En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el Enfoque 5 horas de radio en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y a tenor de lo que uno está escuchando por las radios y lo que está viendo por las televisiones, especialmente las televisiones extranjeras, incluida fundamentalmente la más oficial de las oficiales, que es la BBC, con sus presentadores ya con las corbatas negras y los programas donde nos ponen la vida entera de la reina, de Isabel II, desde que es niña hasta la actualidad. Por toda esta estética televisiva, fundamentalmente, uno diría que la reina está muerta. Uno diría que la reina está muerta, porque, en fin, con alguien que está vivo, como digo, esta escenografía televisiva suena a eso, ¿no? Es como si ya alguien ha muerto y entonces sacamos las piezas que tenemos los periodistas del congelador, así es como decimos, y empezamos a emitir pues las que están preparadas ya, sus relaciones políticas, sus primeros ministros y ministras, qué hizo con el Papa, qué hizo con... en fin, estas cosas, ¿no? Pero parece ser que no, que la reina Isabel está bajo supervisión médica, eso es lo que... leemos en un comunicado en el castillo de Balmoral, a pesar de que, como digo, esta es toda la escenografía que estamos viendo, parece que es lo que es, o que lo que tenga que ser será dentro de muy poco tiempo, esa es la verdad. Estamos pendientes, pues, de lo que pase con Isabel II, y estamos muy pendientes también de analizar y de, en fin, de acusar el golpe del Banco Central Europeo, que acaba de acometer la mayor subida de tipos de su historia con un alza del 0,75 para frenar la inflación. Así que ya es la segunda vez que el Banco Central toca los tipos de interés. Veremos qué es lo que pasa y veremos cómo afectan también, es lo peor, a las hipotecas. El Euribor más alto, hipotecas más caras y préstamos más duros. Así va a afectar al bolsillo la subida de tipos del Banco Central Europeo. Justamente lo que faltaba ya a todos los ciudadanos en una época de crisis, de dificultades, con la energía, con la guerra de Ucrania y con la vuelta de las vacaciones. El panorama no puede ser peor en estos momentos. Broken down cowboy like me. Estoy leyendo un libro sobre la Revolución Rusa y las esencias religiosas que sustentaron tantos desmanes y violencia bolchevique. Sorprende cómo fueron aplicando a pie de la letra algunos pasajes de la Biblia, del Evangelio o del Apocalipsis de Juan, que era un libro casi de lectura obligatoria para los bolcheviques. Es inquietante también comprobar la fuerza que tiene una idea religiosa cuando pasa por el tamiz de la política, por la revolución. Por ejemplo, estas palabras de Jesús de Nazaret aplicadas al pie de la letra: el que por mí deja casa, hermanos, mujer e hijos o tierras, recibirá 100 veces más. O sea, el que por la revolución deja casa, hermanos, familia, etcétera, etcétera. Los primeros bolcheviques llevaban en su memoria pasajes como este que funcionaban como verdadero sustento espiritual que les permitía justificar miles y miles de atrocidades. Sí, en los primeros años de la revolución, Lenin fue Moisés y los dos condujeron a su pueblo por el desierto y los sacaron de la esclavitud. Y los dos murieron antes de llegar a haber cumplido su sueño. Ese sueño que jamás llegó ni para los rusos ni para los israelitas. Estoy leyendo La Casa Eterna, una saga de la Revolución Rusa escrita por el historiador norteamericano Yuri Sledkain. Y por si a alguien le interesa, está publicada en acantilado, y por si a alguien le sigue interesando, tiene al margen de notas, bibliografía e índice onomástico 1.500 páginas impresas en papel Biblia. Creo que no le sobra ninguna. Intento recordar la razón por la que compré el libro y no lo consigo. Lo cierto es que estoy dentro de un periodo apasionante de la historia del mundo en el que pronto desaparecieron la esperanza, la libertad y la disidencia. Una nueva religión cambió los ídolos de siempre por otros de carne y hueso al servicio de una improbable e imposible dictadura del proletariado. Enseguida se convence uno de que aquello que empieza con sangre, continúa con sangre y sobrevive con sangre. Y cuando estoy leyendo esta saga de la Revolución Rusa, llega a la habitación y me mira. Y veo en su cara un gesto guasón, como diciéndome, ¿qué pasa? ¿Te crees importante por leer el ladrillo que tienes en las manos? A mí me gustaría decirle que lo estoy leyendo poco a poco y que mientras lo hago, no puedo leer otro libro y que eso sí que me incomoda. Decirle que estoy aprendiendo tanto como me estoy sorprendiendo de las cosas que sucedieron y que he ignorado hasta ahora. Me gustaría hablarle de cómo el asesinato y la tortura, la traición y la delación sostuvieron tanto tiempo a un régimen comunista en el que unos pocos vivieron como verdaderos zares. Él nota que le quiero decir algo y sé que me comprende, incluso hasta puede que sepa lo que tengo en la cabeza, pero lo dejo. Me pongo las gafas de leer y sigo a lo mío. Un rato después vuelve a la habitación. Mira a su alrededor como inspeccionando los libros de las estanterías. Da unos silenciosos pasos y se sienta a mi lado. Otra vez me interroga. Su mirada ahora es insolente y quejosa. Parece que me está preguntando, que me urge a que responda por qué estoy escuchando una tertulia radiofónica en la que hablan y hablan y hablan de lo mal que está la justicia, de Lesmes, de Feijóo y Sánchez, de que así empezó Venezuela, de reproches y culpables, de palabras comprometidas y palabras traicionadas. En sus ojos lo puedo leer, pero no habíamos quedado en que por la mañana y con el primer café solo ibas a escuchar en la radio música clásica. ¿Por qué, amigo, te metes tanta toxina herciana en las venas desde el principio del día? Y como sé que es eso lo que me está preguntando, le hago caso, me levanto y cambio de emisora. La verdad, me pregunto, es que no sé muy bien por qué tengo que aceptar este tipo de ascendencia sobre mí y obedecerle. Y sé que siempre desea lo mejor para mí, y de eso no tengo duda. Y hasta puede que esta sea una de las dos o tres certezas que tengo en mi bolsillo. Entonces, nos disponemos a escuchar los dos juntos el piano y el celo del último disco de Helene Grimaud. Después, vuelvo a la Revolución Rusa. Me pongo las gafas, cojo el lapicero de subrayar y abro mi cuaderno de notas mientras noto cómo se ha sentado cerca de mis pies, rozando su cuerpecillo blanco y marrón con mis zapatos. A él le gusta ese contacto y a mí más aún. Comienza el día. Que sea nuevo y distinto es lo que los dos nos prometemos. Kaiser se llama mi perro. Es un bretón precioso a punto de cumplir 2 años y es capaz de hablar para todo aquel que sepa escuchar. Y eso lo puedo jurar.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 7:08, la crónica de la actualidad en el arranque del Enfoque con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día a esta hora en Onda Madrid, como cada día a esta hora en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación irregular de entrada a Madrid en la A1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas, y de salida Complicaciones en varias carreteras. En la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, la A4 Pinto, la A42 Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, en la A5 en Arroyo Molinos y también en la salida por la carretera de La Coruña, la A6 en El Plantío. Ya en la M40 tramos complicados, destacamos la zona de Hortaleza, sentido A2, Coslada y Vicálvaro en sentido A3 y especialmente en la zona de Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4. Precaución en estos tramos y vías.
Siete y diez minutos de la tarde de este jueves 8 de septiembre, un día en el que la actualidad sin duda mira, estamos todos mirando hacia el Reino Unido. El estado de salud de la reina Isabel II es más que preocupante. La noticia saltaba esta mañana cuando la recién nombrada primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, enviaba un mensaje vía redes sociales, vía Twitter, alertando de esa preocupación. También llegaba un comunicado de la Casa Real Británica y enseguida es cuando han saltado todas las alarmas. La BBC, la cadena que informa sobre la familia real británica, ha interrumpido su programación. Los presentadores incluso lucen atuendo de luto, corbatas y camisas negras. Y la familia de la reina ya está en el Palacio de Balmoral, la residencia de verano de la monarca. Vamos hasta Londres. Última hora, corresponsal Alfredo Benito. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues han pasado ya algo más de 5 horas desde ese último comunicado en el que la Casa Real Británica, bueno, pues daba esa preocupación por el estado de salud de la reina Isabel de Inglaterra y de momento no hay ninguna nueva actualización. Pero desde entonces, como ya contabas, han pasado bastantes cosas. A esta hora, por ejemplo, aquí en Buckingham Palace, donde me encuentro y donde debería estar la reina si hubiera ido todo con normalidad y su estado de salud no fuera el que es, se están agolpando decenas, casi diría que centenares de personas a depositar flores y a intentar mandarle los mejores deseos a la monarca británica. También, como decías, ya han llegado hasta el castillo de Balmoral la mayoría de los miembros de la familia real. Solo se espera que llegue también, lo ha hecho en un viaje separado, el príncipe Harry. En esta ocasión, y pese a las informaciones, lo va a hacer en soledad, no va a acompañarle su mujer Meghan Markle. De momento no hay planes de que la primera ministra viaje hasta Escocia y de momento no hay mucha más información. Lo que sí nos dicen o lo que sí cuentan los expertos sobre la Casa Real es que la situación está en desarrollo. Eso significa que las cosas se están moviendo y que cuando la Casa Real se atreve a utilizar esas palabras de preocupación, honda preocupación sobre el estado de salud de la monarca, es que algo grave realmente está sucediendo en Palacio.
Y es lo que están diciendo todos los compañeros, todos los periodistas presentes en Reino Unido. Cada vez que el estado de salud de la reina Isabel II ha sido delicado, enseguida han salido a desmentir que la situación fuera realmente grave desde la Casa Real. Y esta vez no solo no han desmentido, sino que la BBC, como les digo, está emitiendo una programación especial. Está presente en Buckingham, en Windsor, en el castillo de Balmoral. Eso quiere decir, y eso da muestras, de que la situación es más que preocupante y de que el desenlace podría estar más que próximo. El desenlace de la reina Isabel II, la reina sin duda más longeva de cuantas hay, 70 años en el trono. Ha visto de todo, ha visto guerras mundiales, ha visto 5 papas. Comenzó su reinado con Winston Churchill, de primer ministro británico, y lo ha terminado, lo va a terminar previsiblemente con Liz Truss, que en el día de ayer fue a visitarla para que recibiera el encargo de formar gobierno. Ha sido lo último que ha hecho la reina Isabel II, de cuyo estado de salud les vamos a estar hablando a lo largo de esta tarde aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Pero este jueves tiene más noticias, pese a que la actualidad está eclipsada por las informaciones que llegan desde Reino Unido, noticias que les contaremos a lo largo de la tarde. La noticia hoy estaba en Frankfurt, sin duda, y tiene que ver con la economía, la inflación generada por la crisis económica que ha desatado la invasión de Rusia sobre Ucrania sigue poniendo en jaque a las finanzas europeas. Hoy se han anunciado unas nuevas subidas de tipos de interés. De hecho, se ha anunciado la subida de tipos de interés por parte del Banco Central más importante de la historia. Alfredo Herrera.
El Banco Central Europeo hace lo que nunca en la historia del euro. Sube los tipos de interés en 0.75 puntos para combatir la inflación. La presidenta del organismo no descarta más subidas.
Level of policy rates.
Queremos asegurarnos de que la inflación vuelve al objetivo del 2% en la zona euro a medio plazo. El porcentaje de la remuneración por el dinero en la zona euro ahora se sitúa en 1.25%, todavía alejado de los indicadores establecidos en Reino Unido y Estados Unidos, que oscilan el 2%. La directora del CMC Márquez en España señala las consecuencias de esta subida.
Cuando el dinero es más caro, puedes comprar menos cosas, lógicamente, con lo cual el poder adquisitivo disminuye, con lo cual vamos a ver probablemente descenso en el consumo, más dificultad para acceder a préstamos.
Los créditos y las hipotecas en España ya responden a estas subidas de los tipos de interés. Durante el trimestre abril-junio, el precio de la vivienda subió un 8% en comparación con igual periodo de 2021. El índice de precios de vivienda indica que Madrid está entre las regiones con los aumentos más discretos junto a Navarra y Aragón, que registran las menores subidas respecto al trimestre anterior.
Para paliar los efectos de esa inflación desbocada, la vicepresidenta Yolanda Díaz continúa con su hoja de ruta para intentar que se topen los precios de algunos productos básicos. Viene insistiendo en ello durante toda esta semana y para eso se ha reunido hoy con Carrefour, que ya anunció, la compañía francesa, que lanzaba la campaña 30 productos a 30 euros. Yolanda Díaz, les ha propuesto algunas cuestiones, confiando en que otras cadenas se suben a esta iniciativa, aunque sin obligarles, seguramente porque no puede hacerlo, porque no puede obligar a los supermercados a que topen el precio de algunos alimentos y solo le queda a la vicepresidenta del Gobierno confiar en la libre competencia. Enrique López.
La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere que las grandes distribuidoras acuerden congelar los precios de alimentos básicos y que lo hagan a costa de sus márgenes empresariales.
Les hemos pedido que esa cesta de la compra incorpore productos frescos y proteínas, pescado, carne, huevos, fruta y hortaliza, que esta cesta sea variada, es decir, que vaya rotando cada semana.
Su propuesta divide de nuevo al gobierno de coalición. El ministro de Agricultura, Luis Planas, dice que fijar los precios no es legal ni deseable. Rechazo también de la responsable de defensa, Margarita Robles, en Antena 3.
Yo no concibo que dentro de un órgano colegiado algún ministro quiera entrar en algo que no le corresponde. No se puede decir, bueno, pues vamos a ver qué se me ocurre a mí ahora que puede quedar bien. Entonces, que alguien quiera patrimonializar que está con los más vulnerables, yo sinceramente no me gusta.
Yolanda Díaz dice que el bolsillo de los españoles compete a todo el gobierno. Tras reunirse hoy con directivos de Carrefour, el lunes lo hará con representantes de las grandes cadenas de distribución.
Consecuencias económicas, todas ellas, de una guerra, de una invasión, la de Rusia sobre Ucrania, que ya cumple 197 días. Y hoy el foco está puesto en Estados Unidos, que ha acusado a Rusia formalmente ante Naciones Unidas de deportar a cientos de miles de ucranianos a su país. Rafa Cerro.
Tremenda amenaza, Javier, en Estados Unidos y en la ONU. La representante permanente de Estados Unidos en Naciones Unidas dice nada menos que esto. Escucha con cuidado, verás.
Indica que las autoridades rusas han interrogado, detenido, posiblemente deportado entre 900.000 y 1.600.000 ciudadanos ucranianos, desde sus hogares hasta Rusia, a menudo a regiones aisladas.
¿Te suena lo de las isolated regions estas, las regiones aisladas? No ha dicho Siberia. Es Linda Thomas Greenfield, representante permanente de Estados Unidos ante la ONU. Y ha dicho también esto, ha acusado así de clarito y ha concretado así.
Estados Unidos tiene esta información. Oficiales de la Administración Presidencial de Rusia están supervisando y coordinando estas operaciones de filtración.
Por lo demás, después de esta acusación de que se habría llevado seguro la presidencia rusa, porque concreta presidencia rusa, entre 900.000 y 1.600.000 ciudadanos de Ucrania a Rusia a la fuerza, a partir de aquí los periódicos ahora están llenos de informaciones de ataque sorpresa. No hay ningún ataque sorpresa, no. Eso es congila, no existen ataques sorpresas. La acusación es esta, en la ONU, Estados Unidos.
Más asuntos. De vuelta a España, el Consejo General del Poder Judicial se reunía en el día de hoy para elegir a los dos magistrados para el Tribunal Constitucional. Es una reunión que ha concluido, como se esperaba, sin acuerdo. Lupe Ortiz.
El pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial ha terminado según lo previsto. Tras 4 horas de reunión, no se ha designado a los 2 magistrados del Constitucional que debe nombrar este organismo. Ese punto ni siquiera se ha abordado en el encuentro. Los vocales se han limitado a fijar cómo se hará el procedimiento. Esto implica que no se va a cumplir con el plazo dado por el Gobierno, que acaba el 13 de septiembre. No hay margen, salvo enorme sorpresa, para que se planteen entonces aspirantes a los que votar en una futura convocatoria. En cuanto a esas reglas sobre cómo hacerlo, está, por ejemplo, la de la mayoría necesaria para aprobar los nombramientos, que tendrá que ser de 3/5 de los asistentes al Pleno. También que cada vocal podrá votar a un máximo de 2 candidatos. En definitiva, se cumple el bloqueo orquestado por el bloque conservador, que no estaba dispuesto a aceptar las imposiciones del Gobierno.
Esto obviamente ha tenido multitud de reacciones políticas al no haber llegado a ningún acuerdo para la renovación tanto del Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial, reacciones que llegan tras la reprimenda del día de ayer de Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, al presidente del Gobierno y al líder de la oposición por no renovar el órgano de gobierno de los jueces. Flor Carazo.
El Gobierno y el PP se siguen acusando mutuamente de bloquear el Consejo General del Poder Judicial. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha criticado que los populares antepongan sus condiciones a la renovación y les ha instado a presentar nombres.
Y me parecería muy injusto que el presidente Lesmes, por ese bloqueo del Partido Popular, se viera obligado a dimitir, porque sería escandalosa. Por favor, que presente el señor Feijóo los candidatos y las candidatas. Y hoy mismo llegamos al acuerdo.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha advertido al Ejecutivo de que el insulto no es el camino para llegar a un acuerdo.
Frente a nuestra buena disposición desde el primer momento, lo único que se ha encontrado ha sido la exigencia por parte del Gobierno a que mandemos unos nombres, sin que importe realmente los currículums y, por tanto, la cualificación, y el insulto y la descalificación por parte de miembros del Gobierno.
El resto de partidos se divide entre los que desconfían del ultimátum del presidente del órgano de los jueces y los que exigen un cambio del sistema de elección. Pablo Echenique, Unidas Podemos, Edmundo Val, Ciudadanos.
Que elija este momento para decir eso, yo espero que no sea una estrategia para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional.
Yo espero, de verdad, que el Consejo General del Poder Judicial no sucumba al chantaje del Gobierno y que el señor Lesmes no dimita.
Diferencias que continúan complicando la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Este jueves 8 de septiembre arroja más asuntos. En lo regional nos fijamos en la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ofrece nuestra región, ofrece Madrid, como foco para acoger proyectos empresariales. Esta vez hace un llamamiento a las empresas italianas. Ayuso defiende que Madrid es un lugar seguro para invertir. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso anima a los empresarios italianos a seguir invirtiendo en Madrid porque es el mejor ecosistema para emprender, con una fiscalidad baja, sin apenas burocracia y con un gobierno liberal que aporta normalidad.
Normalidad institucional y democrática, normalidad en el modo de vida que se dan sus ciudadanos, normalidad a la hora de desarrollarse las empresas y los negocios y la normalidad de un gobierno centrado en gestionar los servicios públicos. Siempre digo que Madrid es la España con ganas. Nosotros creemos en la política en positivo y queremos que las empresas madrileñas y todas las que vienen de cualquier rincón del mundo aquí mejoren, crezcan, miren al exterior y puedan hacer las cosas cada vez mejor.
Pero a la presidenta madrileña le preocupa la deriva en Europa.
Lo que estamos viendo es cada vez políticas más intervencionistas y empobrecedoras están envejeciendo y haciendo lo mismo con nuestro proyecto. Europa envejece en una silla de ruedas mientras Asia está despegando en un avión.
La Comunidad de Madrid, dice, es el contrapeso en España.
Es semana de vuelta al cole en Madrid y aunque ya han comenzado las clases, varias comunidades autónomas, incluida la nuestra, no descartan adelantar el inicio del curso el año que viene. Es una vieja petición de docentes y de padres, dijo ayer la presidenta regional, que no lo descartaba para el curso que viene, aunque muchos sindicatos no están de acuerdo. Luis Mínguez.
Tanto UGT como Comisiones Obreras creen que plantear el adelanto del curso escolar es tratar de distraer la atención sobre otros asuntos educativos sin resolver. Pero entre las asociaciones de padres de alumnos, opiniones divergentes. Carmen Morilla, FAPA Giner de los Ríos, Eduardo García, Concapa.
Hay muchos temas pendientes, mucho más importantes y prioritarios, como puede ser el arranque de clases
ahora con niños y niñas y jóvenes entre obras o en barracones.
Yo creo que como padre es una buena idea. Todo lo que sea aproximar horarios laborales de los padres con horarios escolares es una buena idea.
Ponemos también el micrófono en la puerta de un colegio y aquí apoyo muy mayoritario a la propuesta de la presidenta Ayuso.
Debería empezarse el día 1. No sabemos qué hacer con los niños en esos 8 días.
Es difícil conciliar, pero el trabajo creo que el 1 sería una buena fecha.
Yo también estoy de acuerdo, yo creo que deberíamos empezar el día 1.
Yo antiguamente se empezaba el 14 aproximadamente. Yo soy partidaria del 14.
Hoy han comenzado las clases para los alumnos madrileños de secundaria, bachillerato y formación profesional. En este último ciclo son casi un 10% más que el año pasado.
Un par de asuntos más. Vuelve la polémica a Tordesillas porque a través de un escrito el gobierno ha solicitado a la Fiscalía que paralice el torneo del Toro de la Vega. Marian González.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha solicitado a la Fiscalía la paralización del Toro de la Vega, que está programado para el 13 de septiembre. Desde Podemos, Lilith Verstringe, secretaria de Estado para la Agenda 2030, manifiesta que las nuevas bases contravienen la normativa autonómica de Castilla y León acordada en 2016. La escuchamos.
Es el momento perfecto para decir, bueno, pues que están incumpliendo su propio reglamento, están intentando su propio reglamento autonómico, están intentando trampearlo y moldearlo de tal manera que puedan seguir celebrando estas fiestas.
Aunque está prohibido dar la muerte al toro en público, el Ejecutivo considera que esta celebración deriva en un delito de maltrato animal. Tanto el Partido Popular como Vox han mostrado su rechazo de prohibir esta actividad. Ambos piden respeto a las fiestas populares. Cuca Gamarra, portavoz del PP, pide tolerancia a estas fiestas culturales. La escuchamos.
Lo que le gusta, sobre todo a la parte de Podemos, de este gobierno, es prohibir absolutamente todo y buscar el enfrentamiento entre españoles. Y hay tradiciones culturales que dentro del ámbito de la búsqueda de la máxima seguridad, etcétera, pues también deben respetarse y deben protegerse.
En esta misma línea, desde Vox, Inés Cañizares defiende estas fiestas populares y dice que reflejan la unidad de todos los españoles.
Y precisamente con tauromaquia terminamos. Presentadas hoy las líneas maestras de Plaza 1, concesionaria de las ventas, que ha renovado el contrato y seguirá al frente de la plaza de toros más importante del mundo 4 años más y con muchas novedades. Julio Martínez.
Por orden, San Isidro, la feria más importante del mundo. Hasta ahora venía durando 34 días, 34 corridas de toros consecutivas entre mayo y junio. Pues eso se ha acabado, van a ser 23 festejos y además habrá un día de descanso a la semana, está por ver si será el lunes o el martes. Este descanso pues es una demanda de todos, de abonados, trabajadores de la plaza, también nuestra de periodistas, y la reducción de festejos pues para dar más contenido al resto de la temporada, o eso dice Rafa Garrido, el empresario.
San Isidro, cuando acababa, me invento, el 10 de junio, pues ya esto se moría y al domingo siguiente se acabó, ¿no? O había muchísima menos gente.
Otro titular, 3.000 abonos para jóvenes de menos de 26 años y jubilados gratis. Podrán ir todo el año a las ventas sin pasar por taquilla. Para compensarlo, es verdad, suben los precios de las entradas sueltas de forma exponencial. En junio, otros 3 festejos de campanillas que antes se integraban en San Isidro, como por ejemplo la corrida de la Beneficencia, y un adiós, o adiós a medias, el de Florito, histórico mayoral de la plaza. Va a seguir como mayoral, tranquilos, pero va a dejar su figura de veedor de la empresa. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya no será él quien viaje por todas las fincas de España para reseñar los toros que después se lidian aquí, en la Plaza de Toros de la Venta.
7:27 de la tarde, llega Nacho Aranda con el enfoque del deporte.